La diplomática de más alto rango de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba visita a los activistas en huelga de hambre de la UNPACU.
El régimen de Cuba saca del país a uno de los huelguistas.
Aumenta la represión contra los observadores electorales independientes de cara al referendo constitucional de este domingo.
Se intensifica la campaña gubernamental por el sí en las horas finales previas al referendo en Cuba.
Se llevan a cabo dos conciertos en ambos lados de la frontera colombo-venezolana y les brindaremos todos los detalles.
El presidente interino, Juan Guaidó, asistió al concierto en el lado de Colombia, desafiando la orden que le prohíbe salir de su país.
Nicolás Maduro ordena el cierre de forma total de la frontera con Colombia.
Asegura el Pentágono que tardará semanas evaluar la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump.
Estados Unidos no descarta un acuerdo con China para poner fin a la guerra comercial.
Y la NASA aprueba los planes de SpaceX para un vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional.
En los deportes, el cubano Robert Alfonso ganó su pelea y sigue invicto a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este viernes 22 de febrero del año 2019. Y este informativo llega también a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM. Durante estos 60 minutos estaremos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya comenzamos con las noticias de Cuba.
La máxima representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, visitó hoy en Santiago de Cuba a los activistas de la UNPACU que se encuentran en huelga de hambre.
Un mensaje de Twitter publicado por la embajada estadounidense informa que Tecach se reunió con José Daniel Ferrer y con otros huelguistas para conocer de primera mano su estado de salud antes del referéndum constitucional del domingo.
Ferrer confirmó la noticia y dijo además que había que ver cómo los esbirros que vigilan la sede de la UNPACU corrían en desbandada al ver que llegaba la diplomática estadounidense.
Tecash es la encargada de negocios de la embajada, pero actualmente es la figura de más alto rango de la sede diplomática.
Aumenta la cantidad de opositores en huelga de hambre en toda Cuba en forma de protesta por el referendo constitucional. El régimen, por su parte, saca del país a uno de los ayunantes. Ivette Pacheco informa.
130 es el número de activistas que hasta este viernes se han sumado a la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, hace 11 días en protesta por la represión de la dictadura contra quienes se oponen al referendo constitucional. La información la ofreció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.
Ya somos 130 huelguistas. Hay dos del Movimiento Opositores por una Nueva República y hay uno en Santa Clara del Movimiento Juvenil. Juventud Despierta, más el del Foro por los Derechos y Libertades en Holguín, diciéndole no a la Constitución, diciéndole no a la represión.
Retomamos la conversación con José Daniel Ferrer. El tema, la situación del opositor Eliezer Góngora Izaguirre, quien llevaba a cabo la huelga de hambre en su vivienda en Jobabo, Las Tunas, cuando fue arrestado a principios de semana.
Estamos hablando de que en 48 horas entran a su casa violentamente, le detienen, lo llevan para una unidad policial en Las Tunas. Allí empiezan a amenazarle con 4 años de prisión y que él moriría en esos 4 años porque ellos se encargarían de que un delincuente común le matase. Y ellos entonces dan la solución mágica. Bueno, todo esto se evita si ahora mismo te vas con nosotros para La Habana, te montas en un avión y te vas del país. Y el hombre va a parar a Guyana en menos de 48 horas.
Por otra parte, continúa el cerco a la sede principal de UNPACU en el santiaguero reparto Altamira, pero al mismo tiempo el accionar opositor en las calles, asegura Ferrer.
Continúan los grafitis, las octavillas, porque y eso lo tiene a ellos muy furioso detrás de estas acciones que invitan a la población al yo no voto o yo voto no.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Aumenta la represión en contra de los observadores electorales independientes de cara a las votaciones del referéndum constitucional del domingo. El informe lo tiene en esta oportunidad Tomás Cardoz.
Detenciones, citaciones para la policía política, visita de oficiales del MININ y vigilancia de sus hogares es el escenario que están enfrentando los activistas observadores de procesos electorales a 48 horas de las votaciones del referendo constitucional. En la capital fueron detenidos este jueves, amenazados y luego liberados, el director de teatro Adonis Milán, que apoya Cuba Decide, así como el director de comunicaciones de Candidatos por el Cambio, Luis Alberto Diegues. Y en Santiago de Cuba, el observador de candidatos, Marcos Díaz, permanece detenido este viernes, informa su esposa Yailin Roque.
Lo sacaron de la casa a las 7:25. Él me llamó como a las 9:40 por ahí y me dijo que estaba en la motorizada, aquí en Santiago de Cuba. Yo pasé por ahí como a las 3 de la tarde y pregunté por él y nadie me supo decir allí, pero yo sé que él está ahí.
Por su parte, en Palma Soriano fueron visitados y citados Niurka Carmona, vicecoordinadora nacional de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, así como Osvay Vázquez Aranda, observador de la Mesa de Unidad de Acción Democrática.
A 9 de la mañana ya teníamos el carro de la percibidora afuera, junto con el jefe de enfrentamiento de aquí de Palma Soriano, llamado Adolfo. Ya pasaba el mediodía, se fueron de ahí y llegó un motorcito de la seguridad a traerme una citación.
El seguimiento y el pasapacada de la policía y la patrulla es grande. Parece que ellos realmente lo que están es temiendo a la observancia que se le va a hacer el domingo 24 de febrero. En horas del mediodía se presentó el oficial Adolfo de la Seguridad del Estado con una citación en la PNR de Palma Soriano.
Mientras que en La Habana, el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, y Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales, tuvieron vigilancia todo el día alrededor de su casa, además de interrupciones del servicio telefónico. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El régimen de Cuba intensifica su campaña por el sí a la nueva constitución, mientras arrincona y hostiga a los que abogan por el no. La propaganda por el sí se encuentra en todas partes, nos dice Rafael Martínez Sixto.
En todas partes, en los medios, en carteles, en pulóveres, en caravanas, en las guaguas, hasta en los tickets de venta de la Feria del Libro y, por supuesto, en las redes sociales, en lo que ponen periodistas, oficialistas y ministros, aparte de los insistentes pronunciamientos de Díaz-Canel.
Por eso el 24 de febrero yo voto sí, Cuba vota sí, nosotros votamos sí.
Los que abogan por el no señalan que el régimen viola su propia ley electoral porque los artículos 171 y 172 prohíben las campañas políticas individuales o de grupos. El opositor Manuel Cuesta Morú afirma que técnicamente el referendo es una votación democrática porque los cubanos de la isla pueden ir a votar y allí ante la boleta en secreto decidir lo que van a poner.
No hay una campaña democrática.
Y no la hay porque
vemos muchos carteles del sí y no vemos el mismo derecho de los ciudadanos a hacer una campaña por el no, que es justamente lo que está reflejando buena parte de la sociedad cubana.
La Iglesia Católica, por ejemplo, no está de acuerdo con que la Constitución diga que solo en el socialismo y el comunismo la persona alcanza su plena dignidad.
Es una afirmación absoluta y totalmente inaceptable.
Lo dice el secretario de la Conferencia de Obispos, Monseñor José Félix Pérez, quien critica otro punto del texto constitucional.
Se permite la propiedad privada, la inversión extranjera, pero no se reconoce el derecho de los cubanos a invertir en su propia patria.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En vísperas del referendo constitucional del próximo 24 de febrero, la policía política cita y amenaza a opositores que residen en placetas en Villa Clara. El expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antunes denunció la situación a Radio Martí.
A Ariadna López Roque, esposa del preso político Isabel Díaz Paseira, a su vez directora de la Academia Julio Machado, es una de las activistas que aquí en Placeta de la Resistencia está siendo víctima de esta abierta y grotesca represión por parte de la policía política en víspera a la realización en Cuba del próximo referendo convocado por la dictadura para este 24 de febrero. En altas horas de la noche de ayer, el alto oficial de la policía política, Arturo Montenegro Sotelo, se personó en la vivienda de Ariadna López Roque y allí le entregó una citación para las 10 de la mañana de este día y le comunicó también allí que los demás iban a seguir siendo citados también. Este propio oficial ha venido interceptando a varios opositores, entre ellos a Loreto Hernández García, a Joñé Rodríguez Rivero y a Jenny Castañeda Miranda, de que cualquier situación que ocurra previo o durante el día 24 va a ser violentamente reprimida, tanto física como legalmente.
La activista Ailer González, integrante del Foro por los Derechos y Libertades, declaró a Radio Martí que mucho control y represión es la respuesta del régimen ahora y durante el referendo constitucional del 24 de febrero.
Sigue la represión esa quirúrgica contra activistas. En este caso, la propuesta de nosotros es no asistir, y hay algunos que están proponiendo, o sea, de los activistas que proponen no votar. Por ejemplo, ahí hay un muchacho que se llama Jovel Ramos, que vive en Marianao, que sí lo citaron a él porque él ha estado promoviendo esto de no votar. Bueno, que se mantiene el operativo contra las damas de blanco, y esencialmente yo creo que el domingo va a ser un día de nuevamente de casas sitiadas y mucho control. Ya se sabe lo que va a pasar. Mucho control, represión. Creo que van a dejar llegar a las personas que están abogando por votar no, especialmente a las personas que puedan tener algún impacto mediático, porque les es favorable también esa imagen. Y bueno, a la gente más menos visible, por supuesto que esa gente sufrirá más el rigor de la represión.
Y a las 11:11 aquí en el informativo de Radio Martí, es tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas en Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mañana sábado en horas de la noche, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde domina el amplio anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba esta noche muy poca nubosidad, y en horas de la madrugada del sábado también, pero en horas de la tarde del sábado tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Aquí en el informativo de Radio Martí, y es tiempo de conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó en los momentos finales del concierto Venezuela Aid Live, sorprendiendo a los asistentes y desafiando la orden que le prohíbe viajar fuera de su país.
Después de recorrer los centros de acopio de ayuda humanitaria en Cúcuta, Guaidó señaló en una rueda de prensa que no están mendigando, sino reconociendo una crisis en su país.
De pie junto a los mandatarios de Colombia, Paraguay y Chile y el secretario general de la OEA, Guaidó agradeció por el apoyo de la comunidad internacional y al pueblo venezolano.
También reiteró en que se trabajará arduamente por entrar la ayuda humanitaria en su país en un día en el que el pueblo estará en las calles exigiendo.
Guaidó desafió la prohibición de salir de Venezuela emitida por el Tribunal Supremo de Venezuela.
El presidente interino afirmó este viernes en Cúcuta que las fuerzas militares venezolanas lo ayudaron a ingresar a Colombia.
El concierto Venezuela Aid Live, que se llevó a cabo en Tienditas, en el lado de Colombia de la frontera con Venezuela, fue para muchos una excusa para llegar a ese sitio y poder participar en la entrega de la ayuda humanitaria. Así nos cuenta nuestra enviada especial Aymara Lorenzo desde Cúcuta.
Los cantantes de talla internacional que atendieron la convocatoria por la ayuda humanitaria para Venezuela fueron para algunos la razón de llegar hasta Tienditas.
Precisamente para sacar ese régimen de nuestro país.
Yo estoy aquí por ir a ver a los cantantes para que nos deje pasar lo que Estados Unidos mandó para Venezuela.
De diversas regiones de Venezuela, Táchira, Aragua, Lara, Mérida y hasta el oriente del país, otros llegaron al concierto pero con un claro propósito.
Para entrar a ayuda.
¿Usted va con sus manos a llevar lo que pueda llevar?
Si puedo, sí.
¿Y no tiene miedo?
No.
¿Por qué?
Yo estoy cansado. Quiero recuperar todo lo que dejé allá en Venezuela.
¿Vas a ayudar a pasar lo que pueda pasar?
Si se puede, sí. Aquí nos vamos a quedar, aquí estamos.
¿No tienes miedo?
No, para nada, para nada. Estoy totalmente seguro de lo que estamos haciendo. Estamos cansados de lo mismo.
Venimos luchando por la libertad.
¿De dónde vienen?
Mérida, Venezuela.
¿Y van a participar mañana en la entrega de la ayuda? ¿Se van a quedar? Claro.
Por supuesto, a eso vinimos.
¿Y no tienes miedo?
No. ¿Miedo por qué? Somos mayoría, así mismo es.
Miedo tenemos de que Maduro no salga, pero va a salir.
La convocatoria es para este sábado a las 9 de la mañana, por los cuatro puentes que comunican Colombia con Venezuela, el Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, La Unión y Tienditas, rebautizado como Puente de la Unidad, han dicho los diputados opositores que pasará la ayuda humanitaria. Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pero Nicolás Maduro ha convocado un concierto de 3 días en la frontera de Venezuela con Colombia, que ha iniciado este viernes aquí con declaraciones de lealtad al mandatario socialista. Más detalles con la AFP.
El gobierno venezolano dio inicio el viernes a un concierto de 3 días en la frontera con Colombia en apoyo al presidente Nicolás Maduro. El espectáculo en el puente fronterizo de Tienditas del lado venezolano arrancó con una asistencia de unas 2.500 personas.
El pueblo venezolano quiere paz, no queremos que nos intervengan, no queremos que nos invadan, o sea, queremos que nuestro país siga siendo libre y soberano.
El evento fue organizado en respuesta a un concierto que se desarrolló el viernes en la ciudad colombiana de Cúcuta, al otro lado del puente, para respaldar el ingreso de ayuda humanitaria solicitada por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.
Y eso de ayuda humanitaria, eso es un canal que utilizan siempre el gobierno norteamericano en muchos otros países para hacerse y apropiarse de sus riquezas. Y en nuestro caso ellos están buscando es nuestro petróleo y nuestros demás minerales y productos que tenemos, pues.
En el concierto de Cúcuta se presentaron el colombiano Carlos Vives, el español Miguel Bosé y el dominicano Juan Luis Guerra, entre otros. En el de Ureña las figuras son venezolanas, de las cuales la más conocida es Paul Gilman. El gobierno de Maduro se niega a aceptar la asistencia, que denuncia como un pretexto para abrir la puerta a una invasión militar encabezada por Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela anunció un cierre total de los puentes fronterizos con Colombia, según un anuncio hecho por la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales.
La funcionaria dijo que las causas son serias e ilegales amenazas del gobierno de Colombia contra la paz y la soberanía de Venezuela.
Los puntos que se verán afectados son los puentes Simón Bolívar, Santander y La Unión.
También señaló, y aquí citamos a la funcionaria, que la frontera se abrirá cuando se controlen las groseras acciones de violencia contra nuestro pueblo y nuestro territorio.
2 muertos y unos 15 heridos causó un enfrentamiento de indígenas con militares venezolanos este viernes cerca de la frontera con Brasil, que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó cerrar para evitar el ingreso de ayuda humanitaria en el país caribeño. El informe con la AFP.
2 personas murieron y 15 heridas el viernes en un enfrentamiento de indígenas con militares venezolanos cerca de la frontera con Brasil. Indígenas pemones trataron de impedir que una caravana de vehículos militares avanzara hacia la frontera con Brasil para bloquearla con el fin de evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
De manera que esto es un acto absolutamente condenable por parte de las fuerzas de seguridad del régimen usurpador de Nicolás Maduro, donde la Guardia Nacional y el Ejército han actuado con saña contra una comunidad que lo único que está clamando es por que ingrese la ayuda humanitaria, porque ingresen los medicamentos y los alimentos.
Más tarde, 2 ambulancias venezolanas cruzaron la frontera brasileña, cerrada desde el jueves por orden del presidente Nicolás Maduro, transportando 5 heridos por arma de fuego a un hospital del estado limítrofe de Roraima. Del lado brasileño no confirmaron si los heridos procedían de los enfrentamientos. Maduro ordenó el jueves cerrar la frontera con Brasil. Brasil se sumó, junto a Colombia y Curazao, a la iniciativa internacional de Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, de ingresar alimentos y medicinas a Venezuela, rechazados por Maduro por considerarlos un pretexto para una intervención militar. Los hechos en la frontera brasileña se producen mientras en la zona limítrofe con Colombia se realizaban 2 conciertos, uno a favor del paso de la ayuda y otro de respaldo a Maduro.
Y volvemos nuevamente a establecer el contacto con nuestra enviada especial a Cúcuta, en Colombia, la periodista Aymara Lorenzo, pues como histórico para la liberación de Venezuela del régimen de Maduro, han calificado los presidentes de Colombia, Chile, Paraguay y además el secretario general de la OEA el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, cumplió, burlando todas las restricciones impuestas por el régimen de Maduro, apareció en Cúcuta para recibir el apoyo de otros mandatarios.
¿Cómo llegamos aquí hoy a Colombia? ¿Cuándo prohibieron el espacio aéreo
cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo, obstaculizaron las vías, dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera. Tienen presos en este momento producto de eso. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron.
Los presidentes de Colombia, Paraguay, Chile y el secretario de la Organización de Estados Americanos advirtieron lo que será la jornada de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Iván Duque, presidente de Colombia, hizo énfasis en lo que ha sido la actuación latinoamericana.
Que aquí no estamos con especulaciones. Este proceso de cerco diplomático es irreversible y lo que tenemos que trabajar todos los días.
Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, instó a Maduro a no reprimir el ingreso de ayuda humanitaria.
Que no sea cobarde de atacar a desarmados, de atacar a voluntarios indefensos y desarmados cuyo único objetivo es sentar ayuda para su propio pueblo. Que no sea indecente actuar completamente despojado de la ética y transformar este tema en definitivamente un modelo más de represión a la que nos ha acostumbrado en el mundo entero.
Abraham Elliott, encargado del gobierno de Trump para resolver la crisis, dijo en Colombia este viernes que falta poco para que Venezuela sea libre. Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En horas previas al comienzo del operativo de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió que Washington seguirá imponiendo presión hasta que llegue el día en que caiga ese régimen.
No voy a hablar de casos individuales, que son unos casos bastante complejos, pero en general, sí, hemos dicho, como la Asamblea Nacional ya ha dicho en su ley de amnistía, ley de transición, sí, estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas venezolanas que den su apoyo al gobierno legítimo y podemos fácilmente cambiar las sanciones o terminar absolutamente las sanciones individuales.
En cuanto a las charlas que hemos tenido con el régimen de Maduro, le voy a dar esta respuesta. Tenemos 12 ciudadanos norteamericanos que se encuentran en prisión en este momento en Venezuela y tenemos 30, 35 mil, 40 mil ciudadanos norteamericanos viviendo en Venezuela. Tenemos una embajada en Venezuela, una embajada de Estados Unidos en Venezuela, y sí, han habido charlas que tienen que ver con la preocupación que nosotros tenemos, no solo por la gente de Venezuela, sino la gente norteamericana que vive en Venezuela. Esta es la situación presente. Las charlas deben tenerse y seguirán mientras sea necesario. Acerca de qué hacer con el gobierno o el anterior gobierno de Maduro si no cae el día de hoy, si no cae el día de mañana. Seguiremos en la lucha con el apoyo de más de 50 países alrededor del mundo. Seguiremos enviando ayuda humanitaria. Seguimos aplicando sanciones a miembros del régimen de Maduro por sus crímenes. Seguiremos aplicando más presión hasta que llegue el día, porque llegará el día en que caiga ese régimen y la gente de Venezuela goce una democracia y un país en libertad.
Mientras líderes occidentales analizan si aumentan las promesas de ayuda a Venezuela o endurecen las sanciones para aislar al presidente Nicolás Maduro en una cumbre la próxima semana en Bogotá, así lo ha dicho este viernes a periodistas un funcionario estadounidense de alto rango.
La respuesta del Grupo de Lima, que se reunirá el lunes en Bogotá, dependerá de si el ejército de Venezuela desafía las órdenes de Maduro de bloquear las caravanas de ayuda humanitaria que tratará de entrar al país este fin de semana, destacó el funcionario, quien habló con periodistas bajo condición de anonimato.
Venezuela y Estados Unidos siguen discutiendo el estatus de los diplomáticos de Washington en Caracas ante de la fecha límite impuesta por el presidente Nicolás Maduro para que abandonen el país petrolero la próxima semana. Así lo ha dicho este viernes el canciller Jorge Arreaza.
En un encuentro con periodistas de la ONU, Arreaza sostuvo que funcionarios de Caracas podrían reunirse con el enviado especial de los Estados Unidos, Elliot Abrams, para discutir el tema.
Por otra parte, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Kimberly Bryan, estará de visita oficial en Brasil y Paraguay entre el 24 de febrero y el 2 de marzo para abordar varios asuntos regionales, incluida la crisis en Venezuela. Así lo ha informado el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado.
Entre el 24 y el 28 de febrero, Bryan estará en Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo, para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y el Brasil en apoyo a la democracia en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, así como para debatir sobre asuntos económicos y de seguridad.
Además, la agenda incluye un encuentro con el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, y gran apoyo de su padre para asuntos internacionales. 11:25 y vamos ahora a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El Pentágono aseguró que tardará semanas en evaluar la declaración de emergencia nacional emitida el viernes de la semana pasada por el presidente Donald Trump para poder desviar fondos del Departamento de Defensa al de Seguridad Nacional y reforzar así la frontera con México.
Antes que el secretario interino de Defensa Patrick Shanahan autorice destinar fondos del Pentágono para reforzar la frontera sur, se debe realizar todo un proceso que comienza con una solicitud formal del Departamento de Seguridad Nacional.
El secretario de Defensa es el responsable de la cartera de defensa y quien debe evaluar si responde a una solicitud de asistencia por parte de otras instituciones federales, estatales o locales.
Y Estados Unidos no descarta un acuerdo con China para poner fin a la guerra comercial. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump dijo este viernes que hay muchas posibilidades de que Estados Unidos logre un acuerdo con China para poner fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, y destacó que está dispuesto a extender la fecha límite del 1 de marzo para llegar a un convenio. Trump expresó que espera reunirse pronto con su par chino Xi Jinping y que las mayores decisiones comerciales podrían darse en ese encuentro. Los negociadores avanzaron y extenderían las conversaciones por dos días más, sostuvo Trump, en diálogo con periodistas en la Casa Blanca, donde se reunió con el viceprimer ministro chino Liu Yi. Creo que los dos sentimos que hay muchas posibilidades de que se logre un acuerdo, señaló el mandatario. Si las partes no alcanzan un acuerdo para la medianoche del 1 de marzo, se produciría una escalada en la guerra comercial que ya suma 7 meses. En ese caso, Trump aumentaría los aranceles a un 25% desde un 10% a bienes importados chinos valuados en 200 mil millones de dólares. Reuters señala que un aumento en los aranceles sería un nuevo golpe a los manufactureros que lidian con la interrupción de su modelo de negocios causada por los aranceles mutuos impuestos en una guerra comercial que ha afectado a los mercados y ha frenado el crecimiento mundial. Tony Cano, Washington.
Y a las 11:28 ya estamos en tiempo de conocer noticias del mundo de las grandes emociones, como ¿quién viene con nosotros? Pues Edimio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también aquí en la ciudad de Miami. El cubano Robert Alfonso, campeón en los pesos superpesados en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil, en el 2007, poco a poco está mejorando su récord profesional aquí en Estados Unidos. El gigante habanero, de 6 pies 4 pulgadas de estatura y 245 libras de peso corporal, derrotó por decisión unánime en 6 rounds al veterano estadounidense Ray Austin en combate efectuado en Tuscaloosa, estado de Alabama. Los tres jueces en la pelea, tanto Justin Moon como James Gatt y John Westerper, vieron ganar al peso completo cubano con idéntica puntuación 60-54. Alfonso, quien aparece invicto a nivel profesional en 18 peleas, de las cuales ha ganado 8 por la vía rápida, dominó el combate desde la larga distancia ante Austin, quien ahora tiene el récord profesional de 29 victorias, 9 derrotas y ganó 18 por la vía rápida. Un boxeador que ha peleado con grandes púgiles, entre ellos el ucraniano Vladimir Klitschko, el cubano Oglanier Solís Fonte y el haitiano-canadiense Berman Estiverne, con los cuales perdió por la vía rápida. La meta de Robert Alfonso es realizar unas 3 peleas más en el 2019 para así poder ubicarse entre los mejores del mundo en una división donde Cuba cuenta con el ex campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo, el granmense camagüeyano Luis Ortiz, y el gran prospecto de Guantánamo, Fran Sánchez Faure, invicto en 11 peleas y el hombre que le ganó hace varios años al cubano Erislandy Sabón, el mejor del mundo a nivel semiprofesional en el peso crucero. Mis amigos, hasta aquí el deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche en este viernes 22 de febrero del año 2019. Y como cada día también llegamos a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En la locución informativa le estamos acompañando
Bruno Tocars
y Ariane González. La producción va a cargo de Héctor Carrillo. En los controles de audio está el ingeniero Richie Pérez. 11:31. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Una organización europea, Cuban Prisoner Defenders, denuncia ante las legislaturas de los Estados Unidos y de Europa que el proceso constitucional de Cuba es un fraude. Yolanda Huelga habló con uno de sus miembros.
La organización Cuban Prisoner Defenders, patrocinada por políticos europeos y juristas del derecho penal internacional, está promoviendo en el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos la ilegitimación del proceso constituyente de Cuba.
El análisis de la Constitución a nivel jurídico demuestra por un montón de puntos que viola todos y cada uno de los articulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Explicó Javier Larrondo, miembro de Cuban Prisoner Defenders en Europa.
100% en difusión para el sí, ninguna para la abstención o el no.
En el informe enviado a eurodiputados y congresistas y senadores de Estados Unidos, así como al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la organización demuestra la ilegalidad no solo de la propia Constitución, sino del proceso de difusión y de represión asociados.
Se ha analizado qué represión ha habido a los activistas que han tratado de difundir el no, y esto ha sido abrumador.
La nueva Carta Magna mantiene entre sus prioridades al Partido Comunista como único y dirigente, el carácter irrevocable del socialismo y la economía socialista, aunque elimina la prohibición del uso de la propiedad privada para explotar el trabajo de otros. Asimismo, el texto constitucional, a votarse el domingo, excluye órganos jurisdiccionales autónomos para el control de la constitucionalidad que impedirían que los ciudadanos puedan realizar demandas contra disposiciones que impliquen violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En medio de la escasez de productos cárnicos en las tiendas nindivisas de Cuba, los medios de comunicación han publicado un estudio que desaconseja las dietas ricas en proteínas porque, según afirma, acortan la vida y en su lugar defiende la ingesta de carbohidratos. Esto ha generado indignación en la población y en las redes sociales. Yoandy Castañeda amplía esta información.
Al principio, para el dictador Fidel Castro, la carne era buena, luego desapareció y ahora para la dictadura resulta que es mala, según resalta el diario comunista Juventud Rebelde. Para justificar esta afirmación, citan un estudio realizado por el Instituto de Investigación Médica y de Salud de Australia. En un momento tan difícil como el que viven hoy los cubanos, con escasez de pan, huevos y la baja producción de carne de pollo y cerdo, reconocidas por el propio ministro de Economía, es para muchos una broma de mal gusto publicar este estudio en la prensa oficialista.
De vaca, de caballo, de lo que sea, proteína, no hace falta a los cubanos.
Y más risible aún, según resalta el portal digital CiberCuba, es que ilustren la noticia con un bistec de res que pocos cubanos de la isla han visto en toda su vida revolucionaria. El régimen castrista incluso castiga con duras condenas de cárcel a quienes aventuren a comprar, vender o proveer carne de res fuera del mercado estatal. Por su parte, los precios de los cárnicos en las tiendas en divisas son inalcanzables para el cubano y la libreta de abastecimiento o establecimientos oficiales distribuyen malamente mortadella o picadillo de soya. La cocina cubana se enorgullece de recetas como la ropa vieja, la vaca frita o el picadillo a la habanera. Sin embargo, la mayoría de los cubanos en la isla no pueden actualmente degustar dichos platos. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Panamá comenzó a desplazar a cubanos y a otros migrantes varados en su territorio a la vecina Costa Rica. Entre ellos se encontraba el activista de derechos humanos Johnny Miller del Río. Ricardo Quintana ha estado siguiendo esta situación.
Más de 100 cubanos inmigrantes de Haití y los llamados extraterritoriales ya se encuentran en Costa Rica. El desplazamiento comenzó en horas tempranas de este jueves desde el campamento de Los Planes, provincia de Chiriquí, previo examen médico para certificar su buen estado de salud. Entre ellos, el activista cubano de derechos humanos Johnny Miller del Río, de Ciego de Ávila.
15 cubanos en esta van ya trasladados hasta Costa Rica. Hasta ahora todo marcha correcto.
Una vez en territorio tico, fueron llevados hasta San José, la capital, y de ahí habrían continuado camino por medios propios hacia la frontera con Nicaragua, según dijeron.
Estamos en un país hermano donde nos está dando tránsito para llegar a la libertad.
El activista junto a otros 700 migrantes llegó a Panamá luego de cruzar la frontera con Colombia. El gobierno panameño dispuso el traslado de los migrantes hacia Ciudad de Panamá, luego por tierra 8 horas hasta el campamento en Chiriquí.
Están bajando para el próximo bus donde llevan de 15 en 15 hasta sacar este flujo de 50 personas que existen aquí en este momento.
Este miércoles, los presidentes de Costa Rica y de Panamá acordaron reforzar el programa bilateral de flujo controlado como parte de un encuentro efectuado en la frontera común.
Acogernos en un país hermano que es Estados Unidos, donde vamos a ser libres sin ninguna amenaza de la dictadura de los Castro.
Mientras, en Puerto Obadía quedan unos 300 migrantes. Varios de ellos dijeron a Televisión Martí que la mayoría no tiene dinero y que han sido informados de que la operación de traslado gratuito hacia la capital ha concluido.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bajo la dictadura de Nicolás Maduro, donde han muerto de enfermos por falta de medicinas en los hospitales. Entre esos miles están los niños. Y no me referiré en este comentario a los que mueren por enfermedades que las hubiesen podido curar si hubieran antibióticos y otros medicamentos en Venezuela. Les hablaré de los que mueren lentamente, de los bebés y niños cuyas vidas han ido apagándose en silencio, sin dolores, porque cuando se muere lentamente de hambre, no hay llanto. Nada nos duele en el cuerpo, salvo que se tenga una enfermedad. Sé lo que sí se murió día a día por falta de alimentos. Yo estuve varias veces en huelgas de hambre. La más larga fue de 36 días y hubo otra más larga aún de 46. El cuerpo se va debilitando, se va produciendo una especie de semiconciencia, como estar entre dormido y despierto, y van pasando las horas, los días, las semanas, y te mueres de hambre sin dolor. Hay unas fotos del periódico New York Times que verlas llenas de los ojos de lágrimas. Niños venezolanos solo con la piel cubriendo las costillas, los bracitos, las caritas, son verdaderas calaveras. Y Maduro, para hacer propaganda, regala medicinas que pudieran salvar la vida de niños y enfermos en Venezuela. La muerte de niños por desnutrición es conocida a nivel mundial. El periódico El Confidencial, en su edición del 12 de marzo del 2018 y escrito por Alicia Hernández, dice en el titular: un niño muerto al día, las víctimas de la desnutrición en el interior de Venezuela. Y habla de un bebé que ella vio en su investigación y dice: apenas se mueve o llora. Joendry es un bebé silencioso, de 7 meses, con las manos diminutas y unos ojos que se aprecian saltones las pocas veces que los abre. No parece inmutarse ni ante el calor agobiante de la sala, las moscas que revolotean y se posan sobre su cabecita o los berridos desconsolados de otro niño. Su cuerpecito está inmóvil sobre el lecho que su abuela ha improvisado en un banco con 2 mantas dobladas y una sábana. Es en el hospital Raúl Leoni. No hay allí una cuna para Joendry. Y tampoco hay leche o nutrientes para que se recomponga y sobreviva a la desnutrición severa que lo mantiene en 4 kilos. La mitad de lo que debe. debería pesar. El centro, conocido como el Hospital de Guayparo, está en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Allí, más que contabilizar los ingresos diarios, acumulan fallecimientos. En un fin de semana, solamente 16 niños murieron por desnutrición. Sin haber finalizado el primer trimestre del año 2018, termina diciendo el artículo. Hasta la ONU ha denunciado al dictador Maduro por la muerte de niños. En un cable de la agencia EFE, publicada la noticia en el Diario de las Américas, el Nuevo Diario, el Vaticano y Noticias de la ONU, todo fecha 1 de octubre de 2018, dice: cuatro relatores de Naciones Unidas y una Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron que el sistema de salud venezolano está en crisis y están muriendo niños que hubieran podido curarse. El informe es terrible, extenso, y el dictador Maduro y el dictador Raúl Castro donan medicinas que pueden salvar niños en sus propios países, y sepan que no las donan por sensibilidad o por humanismo, sino por política propagandística, y prometo continuarlo en mis próximos comentarios.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:40 en el informativo de Radio Martí, vamos con noticias de América Latina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, decretó la apertura de la frontera con Colombia para el ingreso de la ayuda humanitaria. Además, afirmó en Cúcuta, Colombia, que fueron militares quienes le ayudaron en su traslado al vecino país. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Tras llegar sorpresivamente a un concierto realizado en la ciudad colombiana de Cúcuta y desafiando la prohibición que tenía de salir del país, Juan Guaidó dijo que tomó la decisión de decretar la apertura de todas las fronteras con Colombia para que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela y que espera que los militares venezolanos acaten la orden. Los obstáculos que pone una dictadura el día de mañana serán ríos de unidad, de paz, de gente buscando salvar vidas, dijo Guaidó en las bodegas del centro de acopio localizadas en las inmediaciones del Puente Internacional de las Tienditas en Cúcuta. Como presidente encargado de la República, junto a la Asamblea Nacional, decretamos la apertura de todas las fronteras el día de mañana, indicó Guaidó, quien estuvo acompañado de los presidentes Sebastián Piñera de Chile, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Iván Duque de Colombia y Luis Almagro, secretario general de la OEA. El sábado, a un mes de haber asumido las competencias como presidente encargado, todo el pueblo de Venezuela además estará en las calles recibiendo el ingreso de la ayuda humanitaria, agregó Tony Cano, Washington.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo esta noche en Cúcuta que la presencia allí, entre ellos, del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, era la prueba del respaldo que el líder antichavista tiene dentro y fuera de su país.
Hoy también tenemos un mensaje claro. La presencia del presidente Guaidó es la más clara demostración que tiene el apoyo de todo un pueblo para que no le restrinjan su movilidad, y está hoy como presidente legítimo de Venezuela en este encuentro en la ciudad de Cúcuta. Hoy también hay un mensaje claro, y es que estamos unidos por la ayuda humanitaria. Estamos acá, varias naciones, hemos recibido ayuda de distintos lugares. Está el multilateralismo presente con la Organización de Estados Americanos para darle el respaldo al pueblo de Venezuela, buscar su libertad y que mañana se pueda llevar esa ayuda humanitaria con el apoyo decidido de un torrente de hermanos venezolanos que llegará a la zona de frontera para recibir esa ayuda.
Poco después de que terminara el concierto de recaudación de fondos para el pueblo de Venezuela, en la tarde del viernes en Cúcuta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo lo que esperaba que ocurriera este sábado con la ayuda humanitaria al pueblo venezolano.
Hay momentos en que la historia se encuentra con una encrucijada. Son los momentos estelares de la historia. Y en esos momentos se prueba el temple de las personas y el temple de los pueblos. No son tiempos para el relativismo o la indiferencia ética o moral. Mañana hay dos opciones. O se opta por el camino de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos, que es lo que anhelan la inmensa mayoría de los venezolanos, o se sigue apoyando a una dictadura que solo ha traído sangre, sudor y lágrimas al pueblo venezolano. Yo espero que mañana Dios acompañe al pueblo venezolano, ilumine a las Fuerzas Armadas venezolanas, guíe al presidente Guaidó y sea mañana un gran día para la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela y una gran fiesta para la libertad en el mundo entero.
Precisamente en esa conferencia de prensa, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le pidió a Nicolás Maduro que no sea cobarde e indecente y que no ataque a quienes a partir de este sábado intentan llevar a su país la ayuda humanitaria. José Antonio Évora tiene la información.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le envió un mensaje el viernes al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de la entrega de la ayuda humanitaria a los venezolanos que crucen las fronteras hacia Colombia y Brasil para regresar cargados a su país.
Decimos al usurpador que no sea cobarde y que no sea indecente, que no sea cobarde de atacar a desarmados, de atacar a voluntarios indefensos y desarmados cuyo único objetivo es entrar ayuda para su propio pueblo.
Flanqueado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y por los mandatarios de Colombia, Chile y Paraguay, Almagro habló en Cúcuta poco después que terminara el concierto de recaudación de fondos para el pueblo venezolano.
La peor de las formas de un crimen de lesa humanidad, cuando se transforman en armas el hambre y la salud.
Almagro dijo por qué cree que Guaidó, a diferencia de Maduro, está haciendo lo que tiene que hacer en favor de su pueblo.
El presidente Juan Guaidó ha demostrado que hoy está haciendo acción de gobierno al estar aquí con sus pares, acción de gobierno al llevar ayuda humanitaria a Venezuela para resolver los problemas de su gente, problemas que no han sido resueltos por la dictadura usurpadora.
Y adelantó que por eso merece todo su apoyo.
Y en esta y en otras acciones de gobierno que lleve adelante el presidente Juan Guaidó, lo vamos a apoyar, porque ese definitivamente es el único camino ético concebible hacia adelante.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, canceló los planes de viajar a Corea del Sur antes de la reunión cumbre de la semana próxima en Hanoi, Vietnam, cuyo objetivo es abordar el programa nuclear de Corea del Norte, dijo este viernes el portavoz de Bolton, Garrett Marquis.
Bolton decidió quedarse en Washington para enfocarse en los eventos que se están desarrollando en Venezuela, donde el ejército enfrenta una decisión fundamental sobre si permitir o no la caravana de ayuda humanitaria, así dijo Marquis, y aún se espera que Bolton asista a la reunión cumbre, así lo ha dicho el vocero.
Rusia acusó este viernes a los Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN de trabajar en planes para entregar armas a la oposición de Venezuela.
La acusación fue formulada en una rueda de prensa por María Zaharova, portavoz de Exteriores de Moscú.
Hay información de que empresas estadounidenses y sus aliados de la OTAN trabajan en la compra de grandes lotes de armas y municiones en un país de Europa del Este para transferirlos a las fuerzas opositoras de Venezuela, aseguró la vocera. Las declaraciones de Zaharova fueron recogidas por las agencias EFE, Reuters y AFP.
Maquinaria cubierta de polvo y telaraña se acumulan en gigantescos galpones abandonados como reflejo de la ruina de la industria en la frontera de Venezuela con Colombia, donde años atrás ese sector económico movía miles de millones de dólares anuales. El informe lo tiene la AFP.
Polvo y telarañas sobre gigantescos galpones abandonados. Este es el reflejo de la ruina de la industria en la frontera de Venezuela con Colombia. En 2015, el presidente Nicolás Maduro impuso restricciones al transporte cuando cerró durante meses todos los pasos binacionales tras un ataque armado contra una patrulla militar. En consecuencia, se perdieron 75.000 empleos directos, según la patronal Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela.
Eso fue el golpe definitivo para el cierre de muchas empresas acá en la zona industrial, en la zona de frontera.
Hace una década el comercio bilateral rozaba los 7.500 millones de dólares. Actualmente es 15 veces menor según estimaciones privadas. El paso por los puentes binacionales fue restablecido en 2016, pero el cruce de transporte de carga se limita a 4 horas diarias entre semana. Actualmente, en medio de la crisis más aguda que ha conocido el país en su historia contemporánea, los representantes de la industria abogan por el paso de ayuda humanitaria internacional. Consideran que podría abrir y desbloquear la frontera, además de apoyar apoyar a la población, empujada hacia una masiva migración que también les dificulta conseguir mano de obra. Unos 40.000 venezolanos cruzan diariamente a pie la frontera por Táchira. La mayoría regresa después de comprar en Cúcuta medicinas y productos básicos o trabajar ahí.
Y a las 11:49 minutos en el informativo de Radio Martí, vamos con más noticias.
La NASA aprobó finalmente los planes de la compañía SpaceX del empresario billonario Elon Musk para realizar su primer vuelo no tripulado de prueba de una nueva cápsula espacial de transporte hacia la Estación Espacial Internacional. El vuelo tendrá lugar el 2 de marzo.
La NASA adjudicó $2.600.000 al SpaceX y unos $4.200 millones a la compañía Boeing para construir los sistemas de cohete y la cápsula de lanzamiento para evitar de regreso al laboratorio de investigación en órbita a los astronautas desde territorio de los Estados Unidos, por primera vez desde que el programa espacial de los transbordadores fuera cancelado en el año 2011.
Un sismo de 7,5 grados se registra en la zona central del Ecuador. Tony Cano informa.
Un sismo de 7,5 grados de magnitud se registró este viernes y remeció la zona sureste de Ecuador, aunque en un primer momento no se informó de víctimas o daños de consideración. El Instituto Geológico de Estados Unidos señaló que el movimiento se produjo 115 kilómetros al sureste de la ciudad de Palora, en la provincia de Morona, Santiago, y a una profundidad de 132 kilómetros. Esta fue la reacción de un habitante de la zona afectada.
Estaba durmiendo normalmente en mi cama y de repente comenzó a moverse muy rápido, así de un lado para el otro, las cosas se comenzaron a caer y me levanté y salí corriendo a buscar a mis familiares para podernos poner en un lugar más seguro. De ahí comenzaron a venir otra vez las réplicas mucho más fuertes y entonces ahorita estamos después y nos enteramos por las noticias de que había sido un sismo de 7.6 en Macas.
El sismo también se sintió en la capital ecuatoriana, Quito, y en la costera Guayaquil. El 16 de abril de 2016 se produjo en la zona central de la costa ecuatoriana un potente terremoto de 7,8 grados de magnitud que dejó al menos $3.000 millones en pérdidas, cientos de casas destruidas y cerca de 700 muertos. Tony Cano, Washington.
La policía de Haití, cautelosa de nuevas revueltas luego de días de protestas en todo el país, lanzó gases lacrimógenos y perdigones de goma para dispersar este viernes a unos 200 manifestantes y dolientes que llevaban el ataúd de un hombre que murió la semana pasada en disturbios antigubernamentales.
Miles de manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades de Haití pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse y que enfrente su responsabilidad por una creciente inflación, el debilitamiento de la moneda y denuncias de desviación de fondos de un plan de subsidios petroleros de Venezuela llamado Petrocaribe.
Un satélite europeo ha probado con éxito un arpón diseñado para ensartar basura espacial y arrastrarla fuera de la órbita terrestre. Así lo informa Henry Llanos en nuestro espacio de tecnología.
Las imágenes tomadas el 8 de febrero mostraron que el arpón perforó un objetivo a una distancia de 1.5 metros. El impacto rompió el auge que sostenía el objetivo, un efecto que se esperaba, según el equipo que trabaja en el proyecto. Los científicos estiman que hasta 7.000 toneladas de chatarra están orbitando la Tierra a velocidades de hasta 27.000 kilómetros y es capaz de dañar satélites o naves espaciales.
Space debris can be a problem because...
Los pedacitos de basura espacial que quedan de los lanzamientos anteriores pueden interferir y en realidad pueden molestar a las naves espaciales, por lo que si dos elementos colisionaran, podrían estar haciendo velocidades hasta 27.000 kilómetros por hora, en cuyo caso sería catastrófico.
También se ha publicado un video que muestra al satélite disparando una red a una basura espacial que imita una pequeña nave espacial del tamaño de una caja de zapatos conocida como CubeSat en septiembre de 2018. Las lecciones aprendidas a través de los experimentos podrían ser útiles en el futuro.
La ciudad de Los Ángeles se alista para la entrega de los premios Oscar este domingo 24 de febrero. Y para conocer algunas de las películas nominadas, tenemos el reporte de Roxana Romero.
La ciudad de Los Ángeles se prepara para la fiesta del año. Numerosos trabajadores dan los últimos toques al espectáculo que se llevará a cabo el domingo. Entrega número 91 de los premios Oscar. El equipo se asegura de que las luces alumbren perfectamente la alfombra roja, donde se espera que las estrellas más famosas del mundo del cine iluminen el camino con sus vestidos de alta moda. Pero más brillantes aún que el cartel de Oscar serán las joyas que portarán varias de las artistas más destacadas. Con la alfombra roja lista para recibir a las grandes estrellas, esta edición de los Academy Awards es notable por varias razones. Entre ellas, será la primera vez que un filme de la pantalla pequeña, producida por Netflix, compite por 10 galardones. Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, compite en las categorías de mejor película extranjera, mejor director, mejor guión original y mejor actriz, entre otras. El largometraje narra un año en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México. Es una oda artística al matriarcado y un retrato realista y sentimental de los conflictos y las jerarquías sociales que se vivían en los hogares mexicanos durante la agitación política de los años 70. Roma disputará el premio a Mejor Película, a A Star Is Born, Vice, Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite y Green Book. El filme The Favorite, que se ambienta en el siglo XVIII, bajo la monarquía de la reina Anne, también cuenta con 10 nominaciones. Entre las nominadas para Mejor Actriz se encuentran Yalitza Aparicio, Roma, Glenn Close, The Wife y Lady Gaga, A Star Is Born, entre otras. Para Mejor Actor figuran, entre otros, Bradley Cooper, A Star Is Born, Rami Malek, Bohemian Rhapsody y Viggo Mortensen, Green Book.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tokers
y Ariane González. La producción fue de Héctor Carrillo y en los controles técnicos estuvo el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Siga con nosotros en Radio Martí. Tenemos programaciones especiales sábado y domingo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.